Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Plitidepsina es un nombre que quizás a partir de ahora se nos va a hacer familiar. El COVID tiene vacuna, pero no tiene tratamiento, no tiene medicina para combatirlo una vez que te has infectado. La solución puede ser la plitidepsina, un fármaco desarrollado por la española Farmamar. Ya se ha publicado un artículo en una prestigiosa revista científica que dice que funciona. Es la revista Science. Hay que ser cautelosos siempre con estas cosas. Ya veremos si la noticia se confirma. En cualquier caso, lo que sí se confirma es que la ciencia funciona. Hemos tenido en tiempo récord vacunas y si ahora tenemos un antiviral eficaz será una excelente noticia. La ciencia funciona, lo que funciona menos es la política, lo que no funciona o funciona demasiado es el nacionalismo de las vacunas y lo que no funciona es el control de la posible avaricia de algunas compañías farmacéuticas. Crece una sospecha de la que venimos hablando ya hace un tiempo en la tarde de COPE, la sospecha de que las empresas como AstraZeneca han anunciado que no van a cumplir con sus contratos de suministro que tiene firmados con la Unión Europea, no porque no puedan producir las vacunas, sino porque las quiere vender a otros países. Todo indica que hay una guerra de nacionalismo por las vacunas. Parece que Israel está pagando el doble por las vacunas y que el Reino Unido podría haber intentado quedarse o se habría quedado ya con vacunas de AstraZeneca que eran para la Unión Europea. Esta ha sido la acusación de Stella Kyriakides, la comisaria de Sanidad, que ha propuesto una restricción de las exportaciones de las vacunas que se fabrican en Europa para que no se las lleven al Reino Unido compañías como AstraZeneca. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha pedido en las últimas horas de nuevo que las farmacéuticas cumplan con sus compromisos.
Europa ha invertido miles de millones para ayudar a desarrollar las primeras vacunas contra el coronavirus, para crear un bien común. Ahora las empresas tienen que cumplir con sus obligaciones.
Las empresas tienen que cumplir con lo que firmaron. El nacionalismo de las vacunas, la posible guerra de las vacunas, crece cuando puede que haya farmacéuticas que, dominadas por la avaricia, pretendan ganar dinero como sea. Para eso existen los gobiernos y los estados. El problema es que no tenemos un gobierno del mundo que seguramente sería necesario. Las vacunas son el remedio para el futuro. De momento tenemos una tercera ola que, según Simón, ya se alcanzó su pico el pasado 17 de enero. Ya veremos si por una vez Simón acierta. Lo que tenemos ahora y para las próximas dos o tres semanas es una sanidad saturada, muchos muertos al día y un ministro que se marcha dejando todo empantanado y sin dar explicaciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hablabas de las vacunas. Bueno, pues a partir de las 4 y con la mirada de Lorenzo Silva vamos a profundizar en todo lo que no sabemos de los contratos firmados entre la Unión Europea y las farmacéuticas. Contaremos con dos eurodiputados. Uno de ellos además pudo ver uno de esos contratos, en concreto el que se firmó con CureVac de 225 millones de dosis de vacunas. Y a partir de las 5:30 hablaremos con Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España, para comentar un tema muy preocupante y es el aumento de la violencia anticristiana por la actual situación del coronavirus. Y un poquito más tarde hablaremos otra vez de las mascarillas. ¿Cuáles son las más seguras? ¿Cuáles menos? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora ya en Alemania y Francia te han pedido usar solo las mascarillas FFP2 por la propagación de la variante británica del virus. Bueno, todo esto lo aclaramos a partir de las 6 con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. Y la pandemia nos sigue obligando a pasar mucho tiempo en casa. Y fíjate, dicen los expertos que hacer las tareas del hogar nos ayuda a ser más felices. Advierten que la pereza en casa es letal para el estado de ánimo y que esas tareas nos ayudan psicológicamente, el tener la casa además más limpia, más ordenada. Así que te vamos a preguntar sobre esta cuestión. ¿Qué es lo que más te gusta o lo que más pereza te da de hacer las tareas de la casa, qué es lo que no soportas o lo que, por el contrario, incluso te viene bien, te tranquiliza. ¿Quién limpia en casa y quién ensucia más? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mira, hay familias que han buscado refuerzo en esta tarea de limpiar la casa.
Hola, buenas tardes a la gente. Bueno, pues aquí en mi casa, sábado, domingo, hay que pencar la mañana. Aquí toda la familia, pues pasando el polvo, limpiando los cristales y demás. Hasta estos reyes que hemos pedido a los Reyes Magos un robot aspirador y la verdad que es el miembro más querido de toda la familia. Un saludo.
Mira tú, la familia que limpia unida, permanece unida además. Con robot mejor incluso. Bueno, que de esto hablamos con los oyentes, que nos cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Graves problemas económicos en el Barcelona con impagos a futbolistas. Mañana juega Copa contra el Rayo. Vuelve Leo Messi después de dos partidos de sanción. Hoy comienza la Copa. Octavos de final. Hay un gran partido entre los tres que se juegan en el día de hoy. Betis Real Sociedad. Y mañana cuartos de final del Mundial de Balonmano. España va a jugar contra Noruega. Durante la tarde de ayer se hizo pública la deuda del Barcelona, más de 1.170 millones de euros, y durante la noche de ayer, en el partidazo, se contó Elena Condis que hay impago a los futbolistas del Barcelona.
Eso es, el Barça incurre en impago de los salarios a sus jugadores por falta de liquidez. El club no les ha pagado la parte que tocaba en diciembre, donde además ya se les aplicaba la rebaja salarial pactada. Los futbolistas cobran en dos grandes pagas, la primera a finales de diciembre, la segunda a finales de junio. La situación es que solo han percibido el 25% de su sueldo. Desde el club me admiten el impago a los futbolistas, pero aseguran que les pagarán lo que les deben a principios de febrero. Han tenido que pedir un crédito, si no, no podían afrontar ya las nóminas de marzo. El Barça está al borde de la quiebra, tiene una deuda histórica de casi 1.200 millones de euros, como se refleja en la memoria económica. Koeman conoce de primera mano la crisis económica del Barça y esto decía hace unos minutos en sala de prensa.
Bueno, yo creo que Barcelona es uno de los clubes grandes que, sobre todo por el tema de COVID, que no hay público en los campos, que sufren más que otros equipos. Todos los equipos grandes, yo creo que se pueden sacar números hoy en día que son bastante malos, y no solo aquí. No he visto jugadores muy preocupados por este tema.
La plantilla tampoco ha cobrado este mes lo que tenía que cobrar. ¿Te preocupa que este tema se alargue en el tiempo y acabe afectando al rendimiento del primer equipo?
Tengo que preguntar y antes no puedo contestar este tipo de pregunta.
Y mañana partido de octavos de final de la Copa del Rey contra el Rayo Vallecano en Madrid. La noticia, Manolo Oliveros, es que vuelve Leo Messi.
Así es, Leo Messi está en la convocatoria de Ronald Koeman. Koeman ha desvelado que tiene ganas, Leo Messi, que ya no tiene molestias y por lo tanto podría jugar, aunque se lo ha reservado hasta la charla oficial de mañana. No está Dez, tampoco Conrad. A Sergi Roberto se le espera para el próximo domingo y repite en Copa el centrocampista Elaish Moriba. Koeman quiere la Copa y espera se ponga la suficiente intensidad para evitar llegar a la prolongación, pero si no se pasan los 90 minutos, se luchará en la prórroga.
Y ojalá que ganamos sin problemas. Si no, el más importante es pasar. Si tiene que ser con un prólogo, bueno, vamos por la prórroga, porque el más importante es ganar esta eliminatoria. Y claro que en nuestra situación de calendario de los partidos, ojalá que es antes. Para lograr esto hay que trabajar mucho, hay que jugar bien, hay que poner mucha intensidad.
Más del Barcelona, comisión gestora. Desde las 2 de la tarde estaba prevista en marcha una reunión. ¿Para qué, Víctor Navarro?
Llevan ya una hora reunidos para decidir dos temas: la fecha de las elecciones, que la harán pública mañana, y si la gestora deja cerrado ya el fichaje del central del Manchester City, Eric García, algo que pidió anoche también el candidato Toni Freixa en el partidazo. Si las elecciones son el 7 de marzo, según ha podido saber Deportes Cope, el Barça colaborará con Correos para que lleguen todas las papeletas a quienes necesiten votar por correo.
Noticias del Real Madrid, la primera, Miguel Ángel Díaz, es que Nacho es positivo en coronavirus.
Nacho, que dio positivo por COVID en el día de ayer, no se ha podido incorporar hoy a los entrenamientos. Es el quinto caso esta temporada de la plantilla. sin contar con el de Zidane, que sigue recluido en su domicilio en contacto telemático con sus ayudantes y que dio la charla del sábado en el hotel a sus futbolistas cuando estaban en Vitoria, también por videoconferencia. Carvajal se entrena con normalidad con el grupo, reaparecerá el sábado ante el Levante, y Ramos, que ya ha aparecido por el césped trabajando al margen, no está descartado. Serán baja Valverde y Rodrigo por lesión.
Y la segunda noticia es que a esta hora todavía no es oficial Melchor Ruiz, Odegaard al Arsenal.
Sí, Martin Odegaard sigue en Londres, ya ha pasado ese reconocimiento médico y, como dice, solo falta la oficialidad que tienen que hacer a la vez tanto el Real Madrid como el conjunto inglés. Hoy mismo se espera que se pueda hacer esa operación. Recordemos, tasada en 2 millones esa cesión del Real Madrid al Arsenal, y el conjunto londinense se encarga de la ficha del futbolista.
Atención a esta noticia porque va a hacer un fichaje estrella el Sevilla. El Papu Gómez ya está en Sevilla, Víctor Fernández.
Sí, el Papu Gómez está llegando a Sevilla, a punto de aterrizar después de que ayer se cerrara el acuerdo con el Atalanta. Monchi ya ha logrado fichar al argentino por algo más de 5 millones de euros más 3 en variables. El jugador va a firmar por 3 temporadas y media. En breve va a pasar el reconocimiento médico. Estamos esperando que llegue a Sevilla y su fichaje se va a hacer oficial. El jugador incluso se ha despedido esta mañana ya de los aficionados italianos. El Papu llega para reforzar el centro del campo y ha levantado una extraordinaria expectación entre los sevillistas.
Y un paso por la casa del líder, por el Atlético de Madrid, también va a las cosas, que le va bien hasta a Lemar, Antonio Ruiz.
Sí, el resucitado Lemar se ha confesado en la prensa francesa, concretamente en France Football. Me costó mucho tiempo adaptarme al sistema y al estilo de juego del Atlético. Ahora ya tengo su ADN. Ese es el titular del nuevo Lemar.
La Liga. Cerró ayer la jornada con el partido entre el Atleti de Bilbao y el Getafe. Goleada del Atleti de Bilbao, 5-1.
El balón al punto de penalti, el remate, pues míralo. ¡Gol!
Primer gol de la Liga.
¡Gol del Atleti! ¡La volvió a poner Iker! ¡Remate! El que lo recibe para sacar el centro, Raúl. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué bueno eres, Rulo! Iñaki dentro del área, Iñaki al segundo palo, Berenguer. Gol. ¡Gol!
José Ángel Peña sigue el efecto de la llegada de Marcelino.
Sí, la verdad es que pocas veces un equipo experimenta un cambio positivo tan radical y en tan poco tiempo, pero lo cierto es que en menos de 3 semanas corre el Athletic, parece un equipo distinto. Las dudas se han convertido en confianza, el pesimismo en ilusión, la inoperancia balón parado en un arma casi infalible y la falta de acierto en el área contraria en una sangría de goles en las porterías rivales. La cuestión es dónde radica la clave de esta transformación. Anoche en el partidazo Raúl García reconocía que la llegada de Marcelino les ha permitido liberarse de la pesada mochila anímica con la que venían cargando.
Mentalmente siento que me he liberado mucho, en muchos sentidos, y es verdad que a la hora de jugar me estoy encontrando mucho mejor y eso ayuda pues que las cosas salgan. Con la llegada de Marcelino quizá he relativizado un poco, pues porque también sé su forma de trabajar y me ha ayudado. Yo creo que al final eso me ayuda pues a preocuparme un poco más de lo que depende de mí y, como te digo, ¿no? Sí es cierto, me siento más liberado y, bueno, coincidencia o no, las cosas están saliendo mejor.
El Atleti es noveno con 24 puntos. El Getafe, Gema Santos, se encontró con un resultado desconocido para Bordalás.
Sí, sí, es una derrota durísima e histórica, como dices, Corro, porque es la primera vez que el Getafe de Bordalás en primera recibe 5 goles. Según el propio Bordalás, ayer fueron muy blanditos en defensa. Los 5 goles, de hecho, llegaron de centros laterales. Se juntaron todos los errores en el mismo partido, dice el Mister, y todo encima con Marcelino enfrente, porque ayer Corro otra vez volvió a quedar clara la mala relación que tienen. Marcelino entró tarde al campo para evitar saludar a Bordalás, de hecho se perdió el gol de Cucurella diciendo que es que le entró un apretón, con perdón, y luego se marchó antes de que pitaran el final para evitar cruzarse con Bordalás, y en sala de prensa así contestó Bordalás al preguntarle si había saludado o hablado con Marcelino.
No hemos hablado, me es indiferente.
Décimo tercero es el Getafe con 23 puntos. Enseguida, la Copa del Rey.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en Dazón.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. Dazón.
Octavos de la Copa del Rey, hoy se juegan tres partidos, hay uno que luce mucho, es el Betis Real Sociedad a las 9 de la noche. Vamos a conocer noticias de los dos equipos, empezamos en el Betis Escalera.
En el Betis hay novedades porque la lista de convocados Pellegrini dejó fuera a futbolistas que ya conocíamos como Guido Rodríguez, Aitor Ruibal, Bartra y Claudio Bravo, y además el técnico chileno ha dejado fuera a Loren Morón y Miranda por descanso, por lo que Sanabria y Alex Moreno entrarán en el once titular, además de Joaquín Sánchez.
Y noticias en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande.
Carlos Fernández es la gran novedad en la expedición Chiriurdin. Lesionados Silva, Moyá y Sangali. Descartados Sañán, Bautista, Yen y Roberto López. Anuncia Imanol que saldrá con los mejores. La Real suma solo dos victorias en los últimos 14 partidos.
Este es a las 9, a las 7 hay otro duelo de primeras. Valladolid-Levante. Empezamos en Valladolid, Juan Carlos Amón.
Con déficit de centrales para Sergio González, que ha tenido que echar mano de Palomeque, un jugador que está cedido por el filial a un equipo de tercera y que hoy puede jugar en fútbol profesional. Tres jugadores del filial serán titulares. No quiere arriesgar con la norma el técnico catalán. Sergi Guardiola, Waldo y Quique, junto a Roque Mesa, vuelven al once.
Y noticias en el Levante, Pedro Zamora.
Paco López va con casi todo lo que tiene. Solo se han quedado en Valencia Aitor el portero y los lesionados Campaña, Bucevic y De Frutos. En el once habrá novedades, pero sonará a muy titular con gente como Postigo, Rochina, Melero o Sergio León.
El otro partido del día es a las 9 de la noche. Es un segunda contra un primera. Noticias del Girona-Villarreal, Albert Díez.
El Villarreal ya está en Girona para enfrentarse a un equipo al que recuerdo ya eliminó de la Copa la temporada pasada, pero en 16avos de final. El conjunto amarillo llega tras empatar en Huesca con cambio de sistema y con 7 bajas, las últimas Foyth y Jaume Costa. El Girona eliminó al Cádiz en la Copa, viene de ganar al líder de segunda, el Español, y solo ha perdido uno de los últimos 11 partidos. 9 de la noche, lo vamos a contar, claro, en el tiempo de juego, Girona-Villarreal con el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoechea.
Y para mañana hay otros 3 partidos. El Rayo Vallecano es el rival del Barça. ¿Qué noticias tenemos en el equipo de Ira? Hola, Carlos Ganga.
Con ilusión de dar el bombazo en los cuartos, aunque el sábado se cortó su buena racha, veremos qué equipo presenta, porque tiene muchas bajas por coronavirus y por lesiones, como la de su delantero Antoñín. A Iraola le gusta la Copa, el año pasado llegó a semifinales con el Mirandés y va a intentar dar la sorpresa en un estadio de Vallecas que no está en las mejores condiciones.
Mañana hay un todo, un Sevilla-Valencia. Noticias al margen del fichaje del Papu en el Sevilla, Víctor Fernández.
Que Lopetegui tiene la baja de Diego Carlos y recupera a Escudero. Aún no hay lista de convocados, es posible que meta algún cambio en el once. El técnico habla de partido grande, de que la Copa es una competición apasionante, advierte del nivel del Valencia y esta Copa que no permite errores.
No es una competición más, es una competición preciosa, preciosa. Es un Valencia-Sevilla, un Sevilla-Valencia, está todo dicho. Hablamos de un partido grande y a partir de ahí es una final, porque en la Copa son todos finales y en este caso jugamos ante un rival, creo que además muy mejorado del partido de cuando jugamos allí.
Y en el Valencia, Hugo Ballester, todo gira en torno al último positivo.
Sí, muchos problemas para Javi Gracia, tanto por las bajas como por los futbolistas que tiene tocados. Se lo pierden Mangala, Diakabí y Jasper Cillessen por lesión. Tampoco estará Gameiro y están entre algodones Gallá, Paulista, Guillamón, Soler, Rasic y Thierry Correia. Si a eso le sumamos, Corrochano, la mala situación en Liga, mañana en Sevilla el Valencia jugará con los menos habituales y algún canterano.
Y mañana también hay un Almería-Osasuna. Alberto San, ¿qué noticias tiene el equipo de Arrasate?
Pues Arrasate llega con ilusión a la Copa, reconoce que la Liga es casi la obligación de ganar, reconoce que dio rienda suelta a las emociones tanto en el gol de Moncayola como por supuesto en las protestas con la acción del VAR, pide tranquilidad en este aspecto con todo el tema del VAR y malas noticias porque Budimir sufre una rotura de grado 2 en la pierna izquierda, lo que lo mismo se pierde como mínimo el partido de Copa y de Liga, y la buena noticia es que espera el Chimi Ávila para el tramo final de Liga.
Tres noticias más de fútbol. Noticia en el Celta, Yago Aspas ha vuelto a entrenarse, se lesionó el día 2 de enero, resultado en segunda división ayer, Cartagena 0, Mirandés 2, hoy partido que se recupera, Alcorcón Albacete a las 7 de la tarde y también en la Liga Iberdrola femenina, Real Madrid Santa Teresa a las 7 de la tarde. Y ahora este mensaje importantísimo de Gema Santos sobre Dazón.
Y tan importante, Corro, como que desde Dazón nos recuerdan que es allí donde vamos a ver toda la emoción de la Copa del Rey, pero aparte de la Copa también tienes la Premier League, la Euroliga de Básquet, MotoGP, ahora la Fórmula 1, así que si te gusta el deporte ya sabes que el lugar para verlo todo es Dazón. Disfrútalo en directo o bajo demanda siempre que quieras y desde cualquier dispositivo, Smart TV, móvil, tablet, el ordenador, todo por solo 9,99€ al mes y sin permanencia, sí, 9,99€. Suscríbete ya en Dazón.com y disfruta del primer mes gratis, Dazón.com.
En un momento, la suerte de España en el Mundial de Balonmano.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mundial de balonmano, Luis Malvar, ya sabemos, conocemos el rival de España en cuartos de final.
Sí, porque ayer la selección española ganó a Hungría 36-28, terminó esa primera fase, o la fase principal, como primero de grupo, con buenas sensaciones, y un partido donde Hungría no quiso competir, buscando en los cuartos a Francia. El miércoles, es decir, mañana, cuartos de final, España-Noruega, 8:30 p.m, caso de vencer en semifinales, nos veremos con el ganador del Dinamarca-Egipto.
Noticias de tenis, este Rafael Nadal mandándole un mensaje a Djokovic sin citarlo.
Todos intentamos ayudarnos entre nosotros, ¿no? Algunos necesitan hacer público todas estas cosas que intenta para ayudar a los demás. Quizás algunos de nosotros lo hacemos de una manera más privada, sin tener que publicar o publicitar todo lo que...
Para la tribuna.
Que vamos
acá en Argentina se diciendo. Dice para la tribuna, ¿no? Tribunero.
Exactamente. Ajá, es decir, no, las llamadas que hacemos para intentar que las cosas funcionen de la mejor manera posible para los jugadores que están más desfavorecidos, quizás algunos no tenemos la necesidad o de querer hacerse propaganda.
Ángel García, ¿siguen los problemas con los tenistas en Australia?
Sí, este tantarantán de Rafa Nadal viene por la carta pública mandada a los medios de comunicación, además del torneo, en la que Novak Djokovic pedía mejoras para los tenistas confinados, y la que peor lo está pasando es Paula Badosa, que es la única que ha dado positivo ya en Australia. Está en un hotel medicalizado, encerrada, y anoche pasó por el partidazo de Kobe para denunciar, escucha bien atento, en qué condiciones deplorables está alguien contagiado por Covid.
He hablado con médicos en España, lo primero que recomiendan es tener una ventana para ventilar. Pues yo estoy respirando solo mi aire, mi virus, que es lo último que tienes que hacer, eso punto uno. Y luego, si no tienes ventanas o ventilación, lo que tienes que hacer al menos es poder desinfectar la habitación. Y he pedido, sé que no me limpian la habitación, pero al menos he pedido yo productos y tampoco.
Noticias ahora del baloncesto. Es semana con doble partido de la Euroliga. Hoy empieza a jugar, por ejemplo, el Barcelona contra el Zenit a las 9 de la noche, Juan Arias.
El Barça, líder de la Euroliga, junto con el CSKA de Moscú, quiere sumar su quinta victoria consecutiva ante un Zenit que tiene dos partidos menos, que ya le ganó en Rusia y que de los últimos 8 encuentros solo ha perdido 2. El partido supone el regreso al Palau Blaugrana de Xavi Pascual, que fue durante 8 años técnico azulgrana.
Hay más partidos en el día de hoy de baloncesto, Pilar Casado.
Hoy arranca la tercera jornada del Top 16 de la Eurocup. Juega uno de los nuestros, 9:45, en el Olímpico de Badalona, Juventud Mónaco. Y se recupera un encuentro de la jornada 18 de la Liga ACB, aplazado en su día por el COVID. A las 6, UCAM Murcia, Baxi Manresa.
Vamos al Parra Center porque hoy se cumple un año de la muerte de Kobe Bryant. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. Han pasado 365 días de aquel accidente de helicóptero que le costó la vida a Kobe, a su hija Gigi y a otras 7 personas. Un año de ese domingo que no solo conmocionó al baloncesto o al deporte, sino al mundo en general. Pero Kobe sigue muy presente en la NBA. LeBron James juega siempre portando cintas en los dedos con el número 24. No pasa un día sin que algún jugador se acuerde de él. Y hay un dato llamativo que así lo atestigua. Sus modelos de zapatillas son las más usadas por los jugadores en la NBA. Ha dejado atrás incluso la Jordan, algo que parecía imposible. Kobe era una leyenda. Y como dijo el otro día LeBron James, las leyendas nunca mueren.
Mañana es un gran día para Carlos Sainz con Ferrari, Carlos Miquel.
Y yo creo que es un día también grande para el automovilismo español porque Carlos Sainz va a probar por primera vez con Ferrari. Lo va a hacer en el circuito de Fiorano. Hoy está en Maranello. Está viendo cómo rueda su compañero de equipo, Charles Leclerc, porque ese coche de 2018, esperemos que lleve un motor de 2021, aunque no esté permitido, lo prueban esta semana 7 pilotos. Sainz va a estar el miércoles y el jueves por la mañana en el circuito de Fiorano. Y te doy una propinita de Fernando Alonso. Declaraciones a la RAI, espero poder repetir los buenos tiempos con Renault.
Fernando Alonso nunca es propina. Noticia en ciclismo, Quique Iglesias, hay más cancelaciones en el circuito de ciclismo.
Sí, se desangra por el coronavirus, aplazada la Vuelta a Murcia, que debía disputarse el 12 y el 13 de febrero. También recuerda la Ruta del Sol, la Vuelta a Andalucía, la Challenge de Mallorca. todas ellas se quiere que se corran en mayo. Aguantan estoicamente la Volta a la Comunidad Valenciana la próxima semana y en marzo la Volta a Cataluña.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora tres grandes cosas: Pedro Martín, Reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta del día. Hola Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bueno, estamos buscando esta semana, que es una semana grande para el balonmano, a ver si la prolongamos hasta el domingo.
¿Jugamos contra quién en miércoles?
Noruega.
Noruega.
8:30 de la tarde. Lo que pasa es luego el cruce de semis, si pasamos Noruega, que no es fácil, ¿eh?
Ayer no es fácil, sí, sí.
Salvamos
sí.
Francia, que Francia parece el coco, pero Noruega no son mancos.
No, ya cuando te metes en cuarto ya...
Y parece que sería el rival en semis Dinamarca, que es el campeón del mundo. Pero bueno, paso a paso. El miércoles Noruega, 8:30, partidazo que hay que contar el España-Noruega. Y como es un temazo, España en el Mundial de Balonmano, tú has decidido que esta semana el balonmano es el tema del reto.
Sí, y tienen que buscar los oyentes uno de los 18 equipos que están en la Liga Asobal. Esa liga que en los últimos años ha perdido mucha calidad, pero que sigue siendo una liga interesante y que sobre todo forjadora de grandes jugadores que, entre otras cosas, nos pueden hacer campeones del mundo esta semana. Y la pista que di ayer es que ese equipo es de una localidad que nunca ha tenido un equipo ni en primera ni en segunda división de fútbol. Es una pista futbolera. Y la pista de hoy es que ese equipo ya tiene más de 50 años, pero sus orígenes estuvieron en la mayor empresa de España en el siglo XX, del siglo XX, de gran parte del siglo XX.
O sea, ya no se llaman como esa empresa.
No. O sea, tuvieron el origen en esa empresa y luego ya, pues como esa empresa fue languideciendo, pues ya se independizó, surgió el club hace ya más de 50 años, pero sus orígenes estuvieron en la mayor empresa que ha tenido España durante gran parte del siglo XX.
Mola mucho los patrocinadores de balonmano porque se te quedan en la memoria, con muchos también de baloncesto de hace tiempo, y te quedas con ellos grabado y es que te sale automático. Bueno, pues este
¿No ves cómo conviene invertir en el deporte? Al final pues, quedan los nombres.
Claro que se te quedan los nombres, por eso invierte. La gente que invierte no es tonta.
Claro.
Bueno, pues estamos buscando un equipo de la Liga Sobal de balonmano con las pistas que está dando Pedro Martín. Mañana otra más. Pedro, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy hay tiempo de juego a las 8:30 con la Copa del Rey. Anoche en el partidazo, este es el producto del partidazo, se recordó la figura de Kobe Bryant.
Preludio de un año terrorífico, ¿no? Como fue 2020. Sí, sí. Y un momento tremendo. Además, cuando yo hablé con la agencia de representación de Kobe, me confirmaron también la muerte de Vanessa, pero no me pidieron que no lo dijéramos en directo todavía, porque prácticamente no se sabía en Estados
Unidos.
De la hija. Y la realidad es que murió un mito, ¿no? Un mito que se ha convertido en leyenda. Fíjate cómo será el impacto que tuvo este jugador en todos, ¿no? En toda una generación. Yo lo decía el año pasado cuando falleció, que es un jugador que ha influido en toda una generación de jugadores, de los que todavía están jugando, de los que jugaron con él y de los que vienen detrás. Y por lo tanto su muerte fue impactante. Tal es el punto que los Ángeles Lakers no han querido hacer, no van a hacer ningún homenaje especial ni nada, porque temen, esto es así, que la emoción les impida prácticamente jugar el partido de una manera coherente, el partido que tienen que jugar.
Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Con todo lo que está pasando en el país, no sé si se ha dado cuenta Estados Unidos que estamos ante una fecha muy especial. ¿O no?
Sí, claro que sí. Claro que se ha dado cuenta. Hombre, no hay actos conmemorativos porque no está la situación
California además es uno de los estados más afectados por la pandemia, pero claro que sí, claro que hay muchas repercusiones y me temo que, vamos, me temo mañana seguramente habrá muchísimas, muchísimas más. Desde luego, no se olvida.
El recuerdo eterno a Kobe Bryant. Se puede consultar esta charla, por supuesto, en los podcasts de la cadena COPE o en las sí, en los podcasts de COPE.es y también en los que hay en diferentes plataformas. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Dani.
En arroba deportes COPE preguntamos hoy por la Copa del Rey, porque arrancan los octavos de final, no están Atlético de Madrid ni Real Madrid, ya eliminados. Y preguntamos qué es la Copa para nuestros oyentes, si es más emocionante o si pierde interés. Estamos por encima de 1.200 votos y el 69% dice que la Copa es más emocionante.
O sea, que a la gente le gusta la Copa en su mayoría. Bueno, enseguida hablamos del Madrid, del Atlético, del Getafe y del Rayo Vallecano.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tradicionalmente tenemos la idea de que, bueno, España es un país de gente feliz, que disfruta del sol, de los amigos. No digo ahora, durante la pandemia, digo en general, ¿no? País feliz. Quizá haya que empezar a revisar este esquema, esta imagen, esta idea que tenemos de España. España tiene dos tristes récords en cuestión de drogas. Es uno de los países donde, por ejemplo, se aprende más droga entendida como droga blanda, que se califica como droga blanda, donde más marihuana se aprende. En realidad, lo de hablar de droga blanda es una trampa. No hay drogas blandas. Es también un país con altísimo consumo de cocaína y de cannabis. Somos también parte de la ruta de entrada de la droga en Europa. Claro, todo esto tiene unas variantes, digamos, policiales, de control de las mafias, de control de las nuevas formas de trabajo de los narcos, que cada vez son más sofisticados, que bueno, utilizan rutas diferentes. Galicia ya tiene otra función. Luego está el cultivo, por ejemplo, de la marihuana, que ahora se hace, bueno, pues casi en cualquier sitio. Pero además de eso, además de conocer y luchar contra el cultivo y el tráfico de droga, hay otro factor que es evidente. Es decir, si estamos entre los países de Europa que más cannabis o que más cocaína consumimos, que es así, estamos entre los países más infelices de Europa, porque la epidemia de consumo de droga es un síntoma de infelicidad. La gente feliz no necesita consumir drogas, nadie necesita consumir drogas, y la droga blanda no existe, pero este puede ser el síntoma de una realidad, digamos, de tristeza generalizada, de infelicidad generalizada. Claro, de esto normalmente se habla poco. Hablaremos esta tarde. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es martes, es 26 de enero. 750.000 trabajadores en España siguen acogidos a un ERTE, 350.000 autónomos cobrando la prestación por cese de actividad y se espera que sean muchos miles más en los próximos meses porque han tenido que cerrar sus negocios y algunas empresas que tampoco pueden salir adelante y que tienen que replantearse su actividad o directamente que no pueden llevar a cabo la viabilidad de la empresa y tienen que plantearse también un ERE y están denunciando inseguridad jurídica. Mira, te pongo un ejemplo. Una empresa, en este caso, que se dedica a gestionar tickets para espectáculos. Tiene acuerdos con diferentes empresas y en una de esas contratas trabajan 29 personas. Todo va bien hasta que empieza la pandemia. Y en ese momento también, a principios del estado de alarma, aparece un real decreto que protege a los trabajadores y que impide que se pueda echar a nadie a la calle. Bueno, en principio se supone que esto va a ser temporal. Claro, todos pensamos que la pandemia desde luego no se iba a alargar tanto, así que la empresa decide aguantar todo lo que puede. Pero llega un momento en que la situación le resulta insostenible y entonces decide finalizar todos los contratos que tenía con esa empresa en cuestión y plantear un ERE que le parece que es la única salida posible. Plantea este ERE y acredita pérdidas económicas, pero la sentencia, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, le indica que el despido que ha planteado es improcedente. ¿Cuál es la razón? Pues que las reglas han cambiado. Víctor Canalda es abogado laboralista. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara improcedente este despido, este ERE, porque desde el inicio de la pandemia se puso en marcha ese Real Decreto 9/2020 del 27 de marzo que impide despedir a nadie. Y argumenta además porque es improcedente y no nulo. ¿Qué significa que las reglas han cambiado?
A ver, el artículo 2 del Real Decreto Ley /9/2020, lo que te viene a decir es que tú no puedes despedir si aplicas una causa de COVID. Es decir, los motivos de la pandemia no van a ser considerados válidos en el momento de rescindir los contratos, tanto de forma individual como de forma colectiva. Entonces, esta sentencia lo que viene a decir, aplicando este artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020, es que los despidos, aunque concurriera causa legal en un momento anterior a la pandemia, en este nuevo contexto, no se va a poder despedir.
Bien, pero sin embargo, hace unos días hubo una sentencia también pionera del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que sí declaró procedente un despido por fuerza mayor y causas económicas por COVID. ¿Por qué? ¿Por qué algunos juzgados decretan los despidos nulos, improcedentes o procedentes? ¿Por qué estas diferencias?
Vale, el problema venía porque en el momento inicial, como bien has apuntado, no se sabía muy bien la duración de todo el estado de alarma, de la situación de pandemia y, por tanto, esta normativa exprés se realizó un poco como medida de contención ante la gravedad de lo que podía suceder. Entonces, este artículo 2, lo que se ha venido llamando la prohibición de despedir, ¿vale?, en algunos jueces les hizo intuir que esto se quería decir que el despido en estos casos debería ser nulo. Es decir, nulidad radical significa que es como si no hubiera ocurrido, como si este despido no hubiera tenido lugar. Por tanto, tendrían que readmitir a los trabajadores. De hecho, hay un par de sentencias de juzgados de lo social que así lo dictaminan, así lo dictan. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ¿vale?, viene a poner a un nivel ya de TSJ, ¿vale?, ya viene a poner claridad en el asunto y viene a decir por qué no puede ser nulo, sino que tiene que ser improcedente, y la causa es porque con la técnica legislativa, si se quiere que una cosa sea nula, se tiene que decir expresamente, porque en caso de duda o en caso de que concurran tanto motivos de nulidad como de improcedencia, siempre se decantará hacia el lado de la improcedencia. Y esto es una doctrina que ellos acogen y fijan. En el caso del TSJ de Cataluña, lo que viene a hacer es, te dice que los despidos son procedentes porque, en este caso, la causa es indirecta, la causa del COVID es indirecta. Y entonces ellos delimitan que la prohibición de despedir solamente se da para causas directas de COVID.
Claro, lo que pasa, Víctor, es que ante esto no me extraña que se hable de caos, ¿no?, con respecto a los despidos por causa COVID, porque no está nada claro y las empresas dicen que se enfrentan a una inseguridad jurídica. ¿Qué sería necesario para aclarar esto, para unificar criterios?
A ver, esto se hace o en el momento de legislar, se dicen las cosas claras y ahí no cabe interpretación como la que está siendo ahora, que tenemos todas las calificaciones judiciales encima de la mesa, tanto improcedencia, que es la predominante, como improcedencia con indemnizaciones adicionales, que estos son un poco inventos que hacen los jueces que han conocido cada caso, como nulidades, como incluso un juzgado social de Barcelona declaró un despido más o menos vinculado con la causa COVID procedente amparándose en normativa europea que según ese magistrado podía ser de aplicación directa. Entonces, en el caso de haberse tenido una normativa mucho más clara que fijara cuáles eran las calificaciones judiciales con las consecuencias legales jurídicas que se tenían que haber dado ante estos despidos, seguramente no tendríamos este escenario en que cada juez aplica un poco la normativa que considera más oportuna entre la nacional y la internacional y nos puede dar, como bien dices, un escenario, un resultado de inseguridad jurídica que efectos preventivos no podemos saber, podemos intuir, eso sí, un poco tirando de histórico del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia, por dónde pueden ir los tiros, pero ante un caso concreto no sabrás la calificación judicial de ese juez cuál será.
O sea que el caos continuará entonces, entiendo.
Esperemos que el Tribunal Supremo, más pronto que tarde, pues ponga las líneas a seguir, que yo creo personalmente que será una improcedencia, aunque eso no signifique que las sentencias que hayan devenido firmes, pues porque no se hayan recurrido o por las circunstancias que sean, ya no se les aplique esa doctrina que luego marcará el Supremo en un futuro.
Bueno, pues esperemos que efectivamente se aclare esta cuestión para todos, porque por desgracia en la pandemia estamos, en la pandemia seguimos, ojalá la hubiéramos dejado atrás, pero aquí sigue y además con la virulencia, ¿no?, con la que nos encontramos ahora mismo en esta tercera ola, por lo tanto son matices además importantes para muchas personas, muchos trabajadores, muchas empresas que convendría desde luego unificar. Víctor Canalda, abogado laboralista, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Sí, y esta pandemia, este coronavirus, desde luego, si algo nos ha obligado, pues es a pasar mucho tiempo en casa. Y desde luego ahora es otra de esas veces que debemos quedarnos en casa todo lo que podamos, así nos lo piden, ¿verdad?, las autoridades de todas nuestras comunidades autónomas ante, bueno, el elevado número de casos. Pues fíjate, dicen los expertos que hacer las tareas del hogar ayuda a que nos encontremos mejor, ¿no? Advierten que la pereza en casa también es letal para el estado de ánimo y que hacer las tareas, tener la casa limpia, tenerla ordenada, nos ayuda a encontrarnos mejor. Y a lo mejor tú eres de esos y dices, yo es que lo necesito y además me encanta, ¿no? Y lo que más me gusta, además, es ordenar, o lo que más me gusta es hacer las camas. Y luego está lo que odias, lo que verdaderamente es que por más que lo intentas no puedes, esa pereza, esa pereza te puede siempre. ¿Quién es el más perezoso de tu familia? ¿Quién se pone enseguida con las tareas? De todo eso queremos hablar contigo esta tarde, Rosa Rosado. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues, Pilar, que tomen buena nota de todo esto, de lo que estás diciendo los hijos, porque hay una oyente que se queja, dice que su hija es muy perezosa y que siempre le toca limpiar a ella. Y que lo que
le cuente esto, que le cuente lo que dicen los expertos.
Claro, que tomen buena nota a los hijos.
Es bueno limpiar.
Pues sí, y lo que menos soporta ella es fregar los cubiertos. Fíjate que yo conozco a varios que prefieren fregar antes que colocar los cacharros. Que eso... esto va en gustos, ya lo sabemos.
Fregar, colocar, secar...
Son tres cosas.
Yo prefiero secar.
Están, fíjate, en la lista negra. ¿Tú secar?
Yo prefiero secar, sí.
¿Ves? A mí secar no me gusta nada. Sí. Me parece, pero por ejemplo, que yo me dejo ahí que se sequen solos.
Sí. Y luego la lavavajillas. ¿Sabes lo que me molesta mucho? Que pongas el lavavajillas y cuando abras el lavavajillas no esté bien seco lo que tienes en el lavavajillas y lo tengas que repasar. Eso digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no sale seco? No lo entiendo.
Exactamente. Bueno, a esta oyente, fíjate, hacer las tareas del hogar, es verdad, dice que le relaja.
Buenas tardes, gente. A mí las tareas del hogar me relajan, sobre todo limpiar el suelo, me relaja. Lo que más odio es planchar, siempre lo dejo ahí para cuando pueda hacerlo, con ganas. Y también tengo un robot que me limpia el suelo, pero es un poquito vago. Besos.
¿De qué estamos hablando ya, De que el robot
aquí
es vago, Pilar.
Aquí están saliendo dos temas importantes. Uno, la plancha, que yo es que yo en la plancha ni pienso, o sea, la tengo totalmente defenestrada de tareas, o sea, es que ni para mí es lo peor de todo, entonces ya la saco de la lista, directamente, la saco de la lista. No la contemplo, ni como relajante, ni como nada. Y luego el tema robot limpiador de suelos, creo que va a dar mucho de sí esta tarde. Me da a mí que los Reyes Magos este año han venido con muchos robots. Pues sí, que nos cuenten los oyentes qué tal funcionan, por cierto.
Muy bien. Bueno, y pues algo más. Mira, este oyente hace el pobre pues lo que puede.
Buenas tardes, gente. Pues en mi caso, soy yo quien limpia toda la casa. que mi mujer ya tiene bastante con cuidar de dos fieras. El problema, en mi situación, claro, es que, claro, entre semana tenemos jornadas de estas de 12 horas y cuando llegas a casa con hacer la comida y limpiar un poco lo que está por delante, ya sobra. Entonces llega el fin de semana y te ves que tienes que hacer toda la faena de comprar... limpiar las lavadoras, bueno, es una locura. Pues imaginaros, o sea, llega el domingo a las 6 y dices, ya acaba, ¡ah, mañana a trabajar, qué bien!
Claro,
venga,
claro,
un saludo.
Claro. Entiendo perfectamente ese zafarrancho de limpieza los fines de semana que dices tú, pero ¿para qué quería yo que llegara el fin de semana? Una cosa es ir poco a poco, tranquilamente, esto me relaja, me gusta hacerlo, y otro, pues es que vengo así de golpe todo. Bueno, ¿cómo limpias tú? ¿Cómo te gusta limpiar? ¿Te relaja, no te relaja? ¿Qué te da una pereza que no puedes con ello? De todo esto queremos hablar contigo esta tarde y que nos cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607 15 0602. Bueno, ¿puede haber algo más chulo, una aventura más especial que la de buscar un tesoro escondido? ¿Qué te parece si te digo que hay un tesoro escondido en Ceuta y que tú puedes participar en su búsqueda? Y si te digo además que para poder encontrarlo tienes que seguir unas pistas que te llevan por toda la ciudad, porque están escondidas pues por todas partes, monumentos, estatuas, en pleno casco urbano, en la naturaleza. Bueno, tres fases tienes que pasar y todas las pruebas, porque también hay pruebas, tienes que adivinar. A que con esto te apuntas, yo también me apunto. Bueno, porque la verdad es que yo creo que la diversión está asegurada. Te puedo decir que el recibimiento que está teniendo en Ceuta este concurso del tesoro escondido, esta búsqueda, pues es un reto increíble y mucha gente se está apuntando. Jesús Olmedo es el presidente del Club Deportivo Africanos de Ceuta, los que están precisamente promoviendo, ¿no?, toda esta búsqueda del tesoro perdido. Hola, Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pero ¿y esto por qué? ¿Cómo se os ocurrió meteros en este lío?
Pues se nos ocurrió en el tema del confinamiento. Tuvimos mucho tiempo encerrado y pensamos en nuestra gente, nuestros compañeros del club y demás, pero nuestro amigo Javi Bermú, que por cierto hoy es su cumpleaños.
Pues sí, pues bueno, pues felicidades, claro que sí, muchas felicidades si nos está escuchando.
Se le metió en la cabeza el tema este de, venga, vamos a hacer algo para todo el mundo y lo hemos regalado a toda la ciudad. Cualquier persona que venga y quiera luchar y por esta aventura es libre de hacerlo.
Pero el tesoro existe, ¿verdad?
Así es.
Ah, bueno,
el
digo,
tesoro a ver, tiene un premio claro, muy bueno.
Vale. Bueno, entonces vosotros lanzáis la primera pista por las redes, ¿no?, en vuestro canal de YouTube, y de ahí se van pasando los retos según los van descifrando. ¿Cómo es el sistema? Explícamelo.
El sistema es sencillo. Nosotros ya hemos soltado lo que es la primera pista, ¿no? Uh-huh. Hemos puesto...
A ver, dime alguna. O dime, sí, claro.
Pues la primera pista dice así de fácil. Hola, soy Cano, el segundo de siete hermanos. Sobre mi cabeza... empieza la aventura.
Hola, soy Cano.
Sí.
Vale.
Cano es nuestra mascota, ¿vale?
Vale. El primero de...
siete, el segundo de siete hermanos.
El segundo, vale, vale. Vale. ¿Y qué más?
El segundo de siete hermanos. Sobre mi cabeza comienza la aventura.
Vale. Y ahí empieza la cosa.
Exacto. Y ya una vez que llegues al sitio que creas que es, coges, te encontrarás una pista, que nosotros tenemos puesta una pista pintada en negro, acompañada de una K, que es el logotipo del club, en roja. Y con eso pues ya tienen que seguir los pasos que crean correspondiente cada uno en una aventura tipo los Goonies.
Sí, 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 sí. Buscando pistas y superando pruebas, ¿no? De eso se trata.
Bueno, exacto,
¿y a cuánta gente habéis conseguido embarcar en esta aventura?
Así por encima, controlado que sepamos más o menos, hay unas 200 y pico personas compitiendo.
¿Y cada día hay una pista o cómo?
No, eso... ¿una pista, me ha dicho?
Sí, ¿las pistas cómo las vais dando? ¿Cada cuánto tiempo?
Las pistas están puestas ya.
Están puestas, sí. ¿Pero cómo pasas de una a otra?
Entonces tú vas a la primera pista. Esa pista te manda a otra. Cuando llegas allí, lo mismo te puede encontrar una pista que dos, que tres. Las pistas son... jeroglífico, son frases, palabras hechas, es muy sencillo, no tan complicado. Nosotros creíamos que era más complicado y la primera fase la han pasado más de una veintena de equipos ya, ¿eh?
Bueno, pero lo que pasa es que a mí esto, yo me lío con esto y no hago otra cosa. Espérate que voy a saludar a Amelia. Hola, Amelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Creo que en tu familia os habéis lanzado de cabeza a esta aventura, ¿no? Habéis pasado la primera fase del reto en una semana, ¿es así?
Así es, en una semana es que nos metimos de lleno y nos volvimos locos. Nos
junto a tu marido, claro, claro.
Y nos lo pasamos pipa.
Junto a tu marido Dani, tus dos hijas de 9 y 2 años, una sobrina, los cuñados, al final, ¿cuántos habéis juntado para el equipo?
Bueno, en cabeza somos los 4 adultos, ¿no? Que somos como los responsables, ¿no? Los adultos. Después están las niñas, que es la pequeña de 2 años, mi sobrina Ana y mi hija Julia. Y ellas son, en muchas de las pistas no las solucionan ellos, porque la visión de un niño...
Bueno, pero vosotros, además de esto, debéis saber, porque tu padre es historiador ahí en Ceuta, creo que vamos, sabe todo lo que hay que saber, desde luego, de la ciudad. Eso ayuda, ¿no?
Hombre, lo tengo achicharrado. Lo tengo a Eli y a unos cuantos más, a mi padre más, porque claro, la confianza es lo que tiene, pero achicharro desde el Google, que lo tengo, que ya no voy para más, tengo 20 ventanas abiertas de distintos pistas y cosas, a mi padre, bueno, toco todos los palos que haga falta.
Lo que haga falta para ir superando las pruebas y las pistas.
Sí. Dime
alguna que te costara sí, superarla especialmente, bueno, Amelia.
Bueno, yo para mí la peor fue una de las últimas de la fase 1, que eso, yo creía, era la única que he visto que de ahí me caía, porque había sitios, claro, ellos son deportistas y conocen sitios y lugares que nosotros que somos de toda la vida de Ceuta, es un lugar pequeño, nos conocemos cada rincón, o eso creemos,
sí.
Llegamos a esta gincana y descubrimos sitios. Bueno, pasamos por unos acantilados que espero que esa prueba no vuelva a aparecer por ningún lado.
O sea, que no es todo de pensar y de saber, que
no,
también
no,
luego
no, no,
hay pruebas físicas y hay que tener de todo, qué barbaridad.
Y uno, o sea, solo no hace nada, siempre que vaya acompañado, porque nunca sabes dónde te van a meter esta gente.
Bueno, y dices que las niñas a veces tienen una visión de las cosas que ayudan mucho,
sí,
como por ejemplo la ayuda de tu hija Julia. Hola Julia, buenas tardes.
Hola.
Que creo que tienes 9 años, pero que creo que tu ayuda ha sido clave y fundamental para descifrar algunas de esas pistas, ¿no?
Sí.
Sí. Oye, ¿te gusta mucho esto de buscar el tesoro?
Sí.
Sí. Bueno, ¿qué es lo que más te está sorprendiendo de todo este juego?
Pues hay cosas que ni mis padres, ni mi tío, ni nada saben de sitios de Ceuta. Y ahora lo estamos descubriendo y es como sitios nuevos que no conocemos.
Claro, tú, por ejemplo, estarás descubriendo muchos sitios nuevos, pero hombre, digo yo que Amelia, tú Ceuta,
dime,
vamos, te lo sabrás de pe a pa, ¿no?
Bueno, eso pensábamos. Lo que pasa que, claro, al no ser deportistas y ser un club de personas deportistas, pues conocen campos y caminos que a los que no somos camperos nos pilla un poco de nueva. Pero nada, nada que se nos resista. Yo voy a muerte a por la segunda fase y a por la tercera y el tesoro.
Pero oye, ¿utilizáis, entiendo que el fin de semana, o podéis incluso a diario echar un ratito?
Bueno.
¿Cuándo? Claro,
bueno,
esa es otra.
Es un problema que tenemos, que empezamos como, ay, los fines de semana, sábado y domingo, nos vamos a comer al campo y aprovechamos ya, venga, perfecto, el plan estaba perfecto. Eso fue el primer día, el sábado, el domingo. El lunes dejamos los niños en el colegio, mi cuñado se escapa, va a mirar, de pronto las niñas se enfadan, ¿por qué no vamos con ella a buscar las pistas? Bueno, hemos llegado, vamos, a estar en el coche, mi marido y yo, para hacer la compra y quedarnos en el coche y no hacer la compra por
no.
Un código, o sea, una locura.
O sea,
una
que
locura.
estáis enganchados a la búsqueda del tesoro.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que con esto del confinamiento, en otro momento pues tienes muchas puertas abiertas a la diversión, a hacer cosas. Esto nos ha venido como una maravilla. Nos estamos pasando bien, vamos al campo, no estamos con gente que con esto del COVID no podemos estar en contacto. O sea, es una maravilla, es que...
Ya veo.
Ya veo. De aconsejárselo a todo el mundo, porque
oye,
es una maravilla.
Julia, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de poder participar en este juego?
Pues que podemos ir al campo con toda mi familia y podemos buscar pistas, nos vamos al campo a comer, como ha dicho mi madre.
Y encima hay pistas, y encima hay juegos, y encima hay que descifrar enigmas. Y Julia, sí, tú esperas encontrar el tesoro, claro, porque si no, ¿para qué estamos jugando, no?
Sí.
Claro, claro. Que esa es otra, Amelia, que ¿cuál será el tesoro? ¿Cuál será el tesoro?
Pues, no, el tesoro, bueno, Jesús está ahí, Jesús lo sabe, el tesoro es público, que han dicho lo que se gana.
¿Qué se gana?
Pero a mí no lo sé, yo no lo sé, porque yo siempre lo digo, porque no soy nada competitiva, a mí me encanta un juego, pero no soy competitiva.
Jesús,
no sé qué hay, sé una, que todo, pero no
hay una
sé.
Bolsa de monedas por ahí escondida, ¿no?
Eso es otra, esa es
otro jaleo.
Entretener a los demás, ¿vale? Como hay gente que hemos visto que está muy, muy motivada, aparte de los equipos como el de Amelia y otros más que hay, que van muy avanzados, hay que entretenerlo. Entonces vamos a poner, aparte del gran premio, que son 600 euros en efectivo, una cena en un gran restaurante reconocido de Ceuta, dos tanques de combustible y un viaje de barco, el coche y dos personas ida y vuelta.
¡Ah,
y
la
no
venga!
Sé si se me olvida algo más.
¡Ay, el tesoro, sí, señor, el tesoro! Ya te has enterado, ¿no, Amelia? Por lo que compites.
Sí, sí,
vale.
Sí, menos mal, porque es que no sé ni por lo que compito.
Bueno, pues aparte de eso habéis puesto una bolsa de monedas, Jesús.
Sí, ahora vamos a poner una prueba aparte, vamos a dar una pista, una única pista, pero ya veremos si ponemos una y van a dos o tres o una única y el primero que llega es el que se lleva una bolsita de 50 euros.
Bueno, y digo yo una cosa, ¿hay más gente que se puede ir apuntando? O sea, ¿más de los que están participando ahora se pueden sumar a este juego ahora? Porque nos están escuchando, es que no, por ejemplo.
Es que no tienen que inscribirse en ningún sitio, solo tienen que ir a la pista y cuando vayan pasando de fase, como ha hecho la compañera Amelia,
¿sí?
Llegan a un punto en el que se pone todo el mundo en contacto con nosotros.
Y ya
pero
está.
Tienen que pasar por la fase. Ya, lo que pasa es que hay gente que se está poniendo en contacto con nosotros en la fase 1.
Qué bueno. Bueno, total. Que la has liado parda, Jesús, nuestro Club Deportivo Africanos, y que tenéis enganchadísima a la gente como Amelia y como a su hija Julia. Julia, gracias, un abrazo. Que no se vayan a buscar el tesoro cuando tú estás en el cole, Eso. Gracias, Amelia, gracias a
de
Jesús
nada,
Olmedo.
De nada, muchas gracias.
En esta búsqueda del tesoro por Ceuta, la que han liado. Gracias. Nos preguntamos qué es lo que no sabemos de los contratos firmados por la Unión Europea con las farmacéuticas. Enseguida recopilamos información al respecto.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En la Copa todo puede pasar.
¡Quieren morir con la bota puesta! ¡Qué espectáculo!
Es épico. Este martes sigue el torneo más emocionante en tiempo de juego.
La Copa en la COPE.
Desde las 8:30 jugamos los octavos de la Copa del Rey.
Pasa todo a la vez.
Real Valladolid Levante, Girona Villarreal, Betis Real Sociedad.
La oportunidad de su vida.
Hombre, a ver.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todos. Y recuerda, la información también continúa en la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.